Bienvenidos y bienvenidas a Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.
Bienvenidos todos al primer y posiblemente último episodio del podcast Ñameando, el podcast oficial del Ñame, también es el único podcast del Ñame. Aquí les habla el Rata, esta es la voz del Rata, pueden ir burlándose desde ahora. Y también está conmigo aquí, por supuesto, el Cangrimán.
¿Cómo estás, Cangrimán? Saludos a todos y todas.
¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Todo bien, mano. Aquí. Riéndome. Riéndome a Puerto Rico, brother. Riéndome de las noticias que están en Puerto Rico, pero. Todo bien. Sí, como siempre.
Notarán la ausencia de nuestro compinche Oscar Marrano. Oscar Marrano se encuentra, supongo que estudiando la cura contra el cáncer. ¿Por qué otra razón no estaría en el podcast? Así que asumimos que está en su laboratorio curando el cáncer, así que, Oscar, mucha suerte con tus estudios. Bueno, pues vamos a explicar un poquitito la idea del podcast. La idea era simplemente ofrecer como una ventana sobre el proceso nuestro al momento de escribir historias y también, pues, simplemente discutir las noticias del país, dar nuestra opinión. Y nada, darles a los tres gatos que nos leen una idea de cómo funcionan las cosas un poquitito tras bastidores. El primer tema que vamos a tratar hoy, y parece que todo se nos dio correctamente porque esto parece el tema perfecto para comenzar un podcast, se trata de la tiraera que ha surgido últimamente entre El Nuevo Día y El Vocero. Cangrimán, háblanos un poquitito, danos un poquitito de trasfondo sobre el tema.
Ok, pues sí, pues nada, estuve leyendo los artículos del Nuevo Día y obviamente del Vocero. Voy a tratar de explicar lo que yo entiendo es el bochinche, lo que está denunciando el Nuevo Día. Pues me perdonan si no lo tengo correcto, no soy abogado, pero
no le perdonen nada. Sí.
Ok, pues lo que alega el Nuevo Día es que el Vocero tiene una deuda con Hacienda de 17 millones de dólares. Y pues la deuda de por sí, pues ok, o sea, le debe dinero, chévere. El problema es que el Vocero, por una ley que estableció Rafael Hernández Colón, se supone que no puede cualificar para ningún tipo de ayuda económica del gobierno, porque le debe Hacienda. O sea, la deuda tiene que estar
Salda,
si tú quieres tener contrato con el gobierno, lo cual es completamente razonable, pienso yo. Lo que el Nuevo Día está diciendo que el Vocero hizo es que, digamos que tú y yo tenemos un negocio, que tenemos la deuda con Hacienda y no podemos cualificar para ayuda.
Lo cual no es cierto, gente, no es cierto, porque nosotros no tenemos un negocio ni hacemos dinero, así que no
debemos estar haciendo. Exactamente. Pues, o sea, vamos a suponer entonces que tú y yo tenemos la división de recursos humanos, tenemos nuestra división que se encarga de la distribución, todo esto dentro de la compañía de El Ñame Inc., ¿verdad? Pues entonces, lo que El Ñame Inc. haría, que es lo que el Vocero dicen que hizo, es que entonces yo te digo, oye, Rata, yo creo que debemos hacer outsourcing de estas funciones que tenemos en la compañía. ¿Y cuál es el outsourcing? Que yo mismo vengo y yo digo, pues, voy a coger mi división de recursos humanos, mi división de distribución, y son como 6 compañías, y tú y yo vamos a establecer 6 compañías separadas que asumen estas funciones. Entonces, pues, yo vengo en El Ñame Inc., quito mi división de recursos humanos y utilizo la Yautía Inc., que yo mismo creé. Y ese es mi nuevo departamento de recursos humanos.
Vale, con ese esquema de nombres, nadie se va a dar cuenta de lo que estás haciendo.
Ese es el truco. Tú coges y pues creas estas compañías que hacen funciones que tu compañía hacía como quiera. Pero ahora el truco es que estas compañías nuevas no tienen ninguna deuda. ¿Viste? Entonces, pero yo sigo siendo el jefe tras bastidores. Pero entonces, ahora, estas 6 compañías que alegadamente no tienen que ver con El Ñame Inc., que están asumiendo las funciones que antes tenía El Ñame Inc. en su diferente departamento, uh-huh. Estas compañías sí cualifican para la ayuda. Furthermore, Por lo que tengo entendido, estas ayudas que ellos reciben se supone que solo se utilizan para adiestramiento de empleados nuevos. Y creo que había algo de financiar, creo que era hasta 50% del salario de empleados nuevos. Porque el truco de esto es que ellos quieren que el gobierno lo que quiere es incentivar que se creen trabajos nuevos.
Claro.
No es sostener la compañía, como quien dice, como mantengo. Pues el nuevo día alega que, bueno, primero, que pues, se establecieron las compañías. Y segundo, que lo que ellos están haciendo con este dinero no es crear trabajos nuevos, sino que están financiando las operaciones de ahora, más también están pagando inclusive los salarios de ejecutivos, que se supone que no, porque se supone que ese dinero se use para adiestrar empleados nuevos y solo el 50%.
Una pregunta, te sigo, o sea, pero entonces la imputación del nuevo día es que eso de crear las corporaciones y qué sé yo, que eso, o sea, eso suena como algo, como una manera legal de hacer esto, o sea, el nuevo día está que eso es ilegal o que simplemente...
Entiendo lo que dice. Pues yo no sé, yo no soy abogado, yo no sé si esto es legal. La estrategia podría ser legal, pienso yo. Lo que no es legal es que, según el nuevo día, no se han creado ningún tipo de empleo. Entonces se supone que el dinero se está utilizando para mantener current operations y se debió haber usado como para expandir la compañía y para generar nuevos empleos. Ese es el entendimiento que yo tengo de esto. Es como se utilizó el fondo, pero la forma que se está usando el dinero no lo es. Entonces ellos se basan en esto, en decir que la deuda es ilegal porque hay unos empleados que demandaron, porque te digo ahora. So, básicamente, cuando crearon uno de los spin-offs de las compañías, tenía que ver con arte gráfica. Entonces, despidieron a esos empleados del vocero para crear la compañía nueva. Y, pues, estos empleados demandaron al vocero.
Ajá.
Y de donde sacan la determinación que esto es ilegal, que lo voy a citar aquí de lo que dice el Nuevo Día. Con la anuencia del gobierno y a pesar de tener una deuda contributiva multimillonaria, la empresa Caribbean International News Corporation, matriz del periódico El Vocero, ha recibido más de 24.9 millones de fondos públicos a través de un esquema en el que se crearon nuevas corporaciones para burlar compromisos legales. Esto según una determinación emitida el 24 de septiembre del 2010 por la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo de Estados Unidos. Y esa junta emitió esa decisión porque un grupo de gente que parece que trabajaba para el vocero que demandaron por la estrategia que se utilizó de hacer los spin-offs. Porque tengo entendido que se quedaron sin trabajo. De ahí es que el Nuevo Día dice que es legal, que es ilegal porque, de acuerdo a ellos, eso es lo que determinó la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo de Estados Unidos. Lo cual me llega al siguiente punto interesante, que es lo que usan el Team Vocero. Y no tan solo Team Vocero, vamos a poner, hay un blog de Luisa García Pelati, que se llama 5millas.com, y ella renunció del Vocero hace unos años, y ella, te voy a decir lo que ella dice, yo creo que la información como esta debe publicarse, y mejor ahora que más tarde, y mejor ahora que nunca. Pero estamos hablando de asuntos que ocurrieron entre el 2006 y el 2010. Han pasado 2 años. ¿Por qué ahora? Sí. Y añade, a menos de un mes de las elecciones todo se politiza.
Eso es cierto.
Entonces, eso es lo que te hace esto pasó en el 2010. ¿Por qué lo estás sacando ahora a 3 semanas de las elecciones? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué se forma? Ese es básicamente el bochinche. El otro bochinche es que esta deuda de Hacienda, por ejemplo, que el municipio de San Juan le dijo al vocero que se olvidara de la deuda de Hacienda y que la forma que les iban a pagar era que pusieran anuncios del gobierno municipal en el vocero, básicamente de gratis. Esa sería la forma que van a pagar, which is bien conveniente. Eso es básicamente el esquema, y pues como el vocero, pues ya sabemos cuál es la línea editorial, ¿no? De que pues sí, es fácil decir que sí, que el gobierno está permitiendo que todo esto se dé, porque pues es la gacetilla del gobierno, y ese es básicamente el bochinche. No sé
Wow, te felicito por ser la única persona en Puerto Rico que se leyó todos esos documentos y entendió todo este bochinche, porque estoy seguro que la mayoría de las personas simplemente leyeron las editoriales y la tiradera comiendo popcorn, como que, ay, mira lo que dijeron, ay, mira el otro tirándole.
No, la mayoría de las reacciones que yo he visto, que cuando tú miras los foros, que tú sabes que los foros son gente bien docta.
Claro, esa es la, exacto, las lumbreras de Puerto Rico comentando.
Sí, las lumbreras de Puerto Rico con su análisis concienzudo. Como que yo se los dije que esto es una gacetilla el PNP y bla bla bla. Y pues mano, me encanta el tema del Nuevo Día, el vocero, porque el Nuevo Día son acusados de lo mismo y a veces parece que pues la gente ve lo que quiere ver, ¿me entiendes? Hay un grupo de gente que está con el PNP y hay gente que dice que ven exactamente el mismo titular y dicen que no, que the other way around.
Que incidentalmente, para mí, eso es lo ideal. Lo ideal sería que tú escribas una noticia que la mitad de la gente piensa que tú estás vendido de un lado y la otra parte piensa que estás vendido del otro. Porque si lo hiciste así, quiere decir que lo escribiste bien. Es como si cuando tú haces regalos de Navidad a tus hijos y cada hijo está quejándose de que el regalo que le diste al otro hijo es mejor, lo hiciste bien. Si no, todo el mundo se está quejando, éxito.
Exacto. Sí, no, sí, si tú ves la misma noticia y todo el mundo se... bueno, más o menos, si haces un spread de la crítica de todos los artículos y ves más o menos un 50-50, pues eso es lo ideal. Lo cual yo creo que nos lleva al siguiente tema.
El diario amable.
El diario amable. Porque yo creo que hemos visto la reacción de los haters del vocero. Como que he visto un par de reacciones como que ahora el Nuevo Día es el paladín de la justicia. Y el diario amable cambia la opinión de uno un poquito. No sé si tú quieres hablar más del diario amable, porque ya yo he hablado demasiado. ¿Qué es el diario amable?
El diario amable es un video que salió, no es reciente, ¿no? Salió hace algunos años. Básicamente habla de cómo surgió el imperio mediático Ferré Rangel, ¿no? Empezando después de Don Luis Ferré, con su compañía de cemento, y cómo se usaron las conexiones con el gobierno para aumentar la producción de cemento, etcétera, etcétera, y cómo él convirtió un diario que era un diario de Ponce, si mal no recuerdo, que se llamaba El Día. Entonces, según fue creciendo la compañía, lo mudó a San Juan y se convirtió en El Nuevo Día. Entonces, el documental básicamente entrevista a reporteros y entrevista también a la junta directiva de los diferentes periódicos de los Ferré Rangel. Y una cosa interesante es que lo de Primera Hora, ¿no? Que es uno de los otros de los periódicos de los Ferré Rangel.
Don't get me started.
Para eso estamos, Cangrimen, para eso estamos. Que pues en algún momento cambió su línea editorial a convertirse en más bien como una gacetilla farandulera, más bien. Entonces, el video demuestra cómo el que está corriendo el periódico es un, no me acuerdo el nombre, no sé si te acuerdas, Tom, de chileno.
Es un chileno, Valilla, era algo así, yo te lo busco ahora.
Cómo él había hecho algo similar en Chile, con periódicos en Chile, que los había convertido después de periódicos pues más o menos serios, ¿no? Y entonces enseñaban como la progresión de los titulares, y tú veías como los titulares se convertían en más y más faranduleros. Entonces pues enseñan también como que la línea de las primeras planas de Primera Hora, y ves cómo se van poniendo cada vez más y más faranduleros. Y mi parte favorita es le están haciendo una entrevista dentro de las oficinas de Primera Hora.
Sí, eso estuvo bueno.
Detrás de él hay como que un bulletin board donde tienen pues diferentes noticias que están trabajando. Entonces tú ves que el camarógrafo hace un zoom in a una historia de una entrevista que le hicieron a Daddy Yankee sobre por qué había apoyado a McCain o algo así, o porque había votado por McCain.
Y Daddy Yankee preparado para la tiraera, era algo así.
Era algo así, un titular bien, bien sofisticado. Entonces, pues tú veías que como el camarógrafo, en vez de estar enfocando a la persona que estaba entrevistando, enfocaba en el titular. Entonces, obviamente, pues la persona diciendo de no, que buscan las noticias importantes. Entonces, el entrevistador le pregunta, ok, ¿y cómo usted sabe que es una noticia importante? Y él no, 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 Season 8 no supo contestar, y obviamente viendo el tipo de noticia que imprime Primera Hora, no es quizás sorprendente de que la pregunta, que es una noticia importante, no se la conteste muy a menudo antes de publicar algo.
Exacto. O sea, es que yo siempre la tengo cogida con ellos. Y lo que me molesta de la actitud del Nuevo Día, de ponerse con que son el paladín de la justicia y de la prensa en Puerto Rico, es que es la misma compañía que se inventó el concepto de farandulero de Primera Hora. ¿Sabes? Para mí es una inconsistencia súper brutal, y me molesta. Y cada vez que yo veo a Primera Hora glorificando a Maripili, o tú sabes, ya todo el mundo sabe cómo son las puertas de Primera Hora.
Claro, claro.
Y son bien, o sea, no aportan nada, hablando de gárgolas en Lajas, que si alguien vio un fantasma y lo ponen en primera plana, mano, y esto lo que hace es hacer a la gente bruta. O sea, lo siento, pero es la verdad. Y para mí eso es un bochorno que tú, por ejemplo, tú ves en el especial, o sea, en el video ese de el que estábamos hablando ahora, el Diario Amable, y tú ves a Luis Rangel bien self-righteous, de que no, que ellos hacen una labor y qué sé yo qué más, y al mismo tiempo están patrocinando un estilo que no, en verdad no tiene, no debería tener sitio en nuestro país, y mucho más cuando en nuestro país el programa número uno de noticias es una fucking muñeca. ¿Tú me entiendes?
Ey, Toito, te lo consiento, menos que le faltes a la Comay.
Sí. Espérate, que después nos tira al medio.
Eso sería tremendo, que nos tirara al medio. Así sí, tendríamos cuatro gatos que nos leerían.
Lo otro que yo saqué de ese documental, que es más o menos en la misma línea, es cuando ay, se me olvidó el nombre,
Antonio Luis Jr.
Dice que él no es un creyente en los trabajos investigativos de 7 días, porque la gente no lee eso, y que él prefiere un periodismo de diario. Dicho sea de paso, le acaba de dedicar 3 días al vocero, pero eso es otro cuento. Sí, para eso sí hay tiempo. Que eso fue un punto que me estaban diciendo, creo que fue el difusor que me lo hizo en Twitter. Y mano, lo que a mí me molesta es que precisa, lo que Puerto Rico necesita no es más Primera Hora, sino trabajos investigativos de 7 días. Y el Nuevo Día se pinta como, este grupo se pinta como el paladín de la justicia, el paladín de la prensa, y para mí lo que deberían hacer, si ellos quieren hacer algo, no sé, dejar Primera Hora, pero por lo menos cambien el concepto y hagan un periódico investigativo o algo así. Pero no, mano, para tener periodismo investigativo aquí hay que depender de, pues, de otra gente, o sea, de medios independientes, como dicen en el especial que está Oscar Sejano con su centro, ¿cómo era? El Centro de Periodismo Investigativo. Esto es algo que tiene que hacer la gente por sí misma, porque el conglomerado grande no lo quiere hacer porque simple y sencillamente no le da chavo.
De hecho, durante el documental lo explica bastante claramente. Dice después que básicamente que ellos tienen que escribir sobre lo que la gente quiere leer, que ellos no pueden obligar a la gente a que le importe ciertas cosas, ¿verdad? Que uno puede llevar, ¿cómo es? Que uno puede llevar el caballo al agua, pero no puede obligarlo a beber, ¿no? Sí, pero básicamente esa es exacta, eso cristaliza la política del periódico, como que mira, yo sé que lo que tú quieres es enterarte con quién está bailando Maripili en el show que si quién se hizo las tetas, que si que quién le tiró a quién en el Molusco y que la nena de Castrofont qué está haciendo ahora, pues, y si eso es lo que ellos creen que la gente quiere leer, pues eso es lo que van a seguir escribiendo, ¿no?
Sí, si ellos creen que eso es lo que Puerto Rico necesita leer, que eso es lo que a mí me molesta, pues perfecto, mano, pero no te me pintes como el campeón de la justicia entonces, porque no lo eres. Eres una maquinita de hacer dinero. O sea, es que, mano, yo, a mí tema me enciende, pocos temas que me enciendan como este, que la actitud de y no solo aquí en Estados Unidos, sé que en Estados Unidos es igual, que pues, tiene a Fox News pandering a conservatives y los titulares sensacionalistas de todos lados, de CNN y todos lados. Es un problema general. Pero, pues, bueno, parece que con eso es que vamos a tener que vivir. Y No sé, mano.
Lo que está diciendo es que de ahora en adelante el Ñame lo que va a publicar son noticias de farándula y de
sí, exacto.
De poca monta. No las cosas súper importantes que escribimos hoy día, por supuesto.
Exactamente, sí, claro. Yo estoy seguro.
No, esas noticias incisivas que nosotros escribimos.
Oh, día sí, nosotros día. Somos unos campeones de la justicia.
Esas tres noticias que publicamos a la semana con tanto esfuerzo.
So, yo creo que alguien nos va a enfrentar como de la misma forma que Tucker Carlson retó a Jon Stewart, que porque no le hizo preguntas más difíciles a John Kerry. Y que vamos a tener que ponerlo como Jon Stewart, pero es que ese no es mi trabajo. ¿Te acuerdas de eso?
Sí, me acuerdo de eso, sí. Sí, bueno, y en aquel momento también Jon Stewart decía que el programa que daban antes del Daily Show era Crank Yankers, que era un programa como de marionetas haciendo...
Exacto, el lead-up.
El programa que era antes del mío es un programa de broma con marionetas. O sea, esto no, este no es el lugar para buscar noticias serias.
Exactamente. Pero, pues, sí, ese yo creo que ya me saqué del pecho lo que tenía que decir sobre el diario Amable Nuevo Día y su cruzada contra el vocero. Y después que vean el diario Amable, vean la gran ironía de que el Nuevo Día es el que está acusando al vocero de que usó al gobierno para crecer. Vean el especial y van a saber de qué estamos hablando cuando vean cómo mágicamente cuando FG se hace gobernador y cambia el Nuevo Día de un periódico de Ponce a uno nacional, sube de 30.000 a 130.000 ejemplares en 8 meses. Estoy seguro que el gobierno ni las conexiones de papi tuvieron nada que ver con eso.
Claro, claro, claro. En la entrada de este episodio vamos a poner todos los enlaces de las cosas que hemos estado hablando. Inclusive el video del diario Amable, así que van a poder, si tiene, dura como una hora, o sea que si tienen una hora de ocio.
Sí, pero altamente recomendado.
Para ver qué es lo que tanto le hierve la sangre al Cangrimán, para que lo vean en persona, puedan
bueno,
ver.
Bueno, a mí no. Para que vean el especial, ¿no?
Digo, pero para que vean lo que te hierve la sangre a ti.
Exactamente. Bueno, sí, a mí me hierve la sangre muchas cosas, como tú sabes.
Eso es cierto. Si hay un segundo episodio, estoy seguro que encontraremos otro tema que también te hierva la sangre.
Esto me quedó como un rant de Joe Prok. Joe Prok, I hope I made you proud.
Ok, me encanta todo el name dropping. Los tres gatos que nos leen no necesariamente van a saber de qué estamos hablando.
Sí. Estamos hablando de En Profundo, y si no han escuchado En Profundo, se perdieron de tremendo podcast. ¿Viste cómo es el pasado? Estoy abiertamente jetando En Profundo a que hagan otro episodio.
Muy bien, haz lo necesario para que En Profundo resucite. No tengo ningún problema con eso.
Yo tampoco tengo un problema con eso, hacen falta. Así que, bueno, let's move on.
También habías hablado, me habías comentado algo de que la extensión del como del poderío, ¿no? De el control sobre los medios. De los Ferrer Ángel no se limita al Nuevo Día y a Primera Hora, algo también.
Sí,
de los...
sí, sí. Y yo creo que esto cae dentro del tema. Yo estoy seguro que hay gente que está loca de ver que el vocero desaparezca. Y yo creo que esa no es la solución. La solución es que si el vocero, pues, esas son las acusaciones y que esa situación se rectifique. Y para mí la situación ideal sería que el vocero se vuelva un periódico pues que no esté abierto a estas controversias. Porque si el vocero se va, ¿qué nos queda? Aparte de la Comay. No queda más nada. Lo que yo te estaba hablando era, yo tengo un libro aquí, y yo sé que va a haber un par que se van a agitar cuando yo diga quién es el autor, pero bear with me. Dávila Colón escribió un libro hace tiempo que se llama El Negro Día. Lo que a mí me chocó del libro, el primer capítulo fue lo que se me quedó a mí en la mente, que él dice que, como dicen en el diario Amable, que el Nuevo Día y Primera Hora presentan 80% de la circulación en Puerto Rico. Según él, eso es peor aún, porque los wires, que son de donde sacan las noticias, la radio y todo eso, él dice que, pues que según él se puso pues a contear que se discutía en la radio, en los shows de televisión. Que eso sale de los wires. Y él dice que según el conteo de él, más del 90% de las noticias que salen por los wires son las mismas noticias que salen de los periódicos de los Ferrer Ángel, que el Nuevo Día y Primera Hora. Y que él decía que era mínimo lo que se ofrece, que los wires era mínimo lo que había del San Juan Star, del Vocero y Caribbean Business. O sea, tienes 90% de ellos, el otro 8 es la Comay y...
Bueno, y el otro será Agencia F, que es lo...
Y ahora será peor aún, mano, porque sí. San Juan Star desapareció, ¿verdad?
Claro.
El vocero obviamente está desacreditado, nadie lo va a querer citar. ¿Con qué nos quedamos? O sea, ahora yo pienso que ahora tiene que ser peor si lo que él dice es verdad. O sea, que yo veía el video del Diario Amable dice que es 80% y aparentemente peor que eso porque también controlan los wires.
Exacto, así, si cuentas las fuentes matrices, sube a más de 80% lo que dice.
Exacto, sí, tienen como un control bien desproporcionado. Básicamente pueden dictar la línea editorial. Eso es lo que él argumenta. Basándome más en lo que dice el video este del Diario Amable, ya empezamos por 80%. Y a mí me da gracia porque el video se acaba cuando Ferrer empieza a decir, no, yo no diría que somos un monopolio. ¿Tuviste esa parte?
Sí, sí, sí.
Lo dice y tú estás ahí como que shaking your head. Como... ¿En serio? Tú controlas 80% de la circulación and you're not. Okay, fine.
Se te olvida, Cangrimán, es que se te olvida el poderío de otros periódicos como Claridad, El Expreso... ¿Cuál era el otro?
El
La Estrella.
Chopercono.
Básicamente los periódicos regionales es lo que queda después de los dos del Ferrer Rangel y el Vocero. Y bueno, sí. Y por supuesto también hoy día, que eso es algo que quizás no había antes, ahora hoy día pues tenemos medios independientes que se pueden difundir en la blogósfera, ¿no?
Sí. Pero nada, o sea, cuando empecé este tema me acordé de eso del libro del que decía que no era tan solo los periódicos, que eran que se amplifica. Sí,
claro,
en consideración el supuesto control que tienen sobre los wires. Pero anyway, lo que quería decir era que yo creo que decir que el vocero, primero hay gente que está trabajando, que uno no le puede desear a nadie que se quede sin trabajo, y estoy seguro que hay muchos reporteros ahí que son buenos. Y si se va el vocero, pues ¿con qué nos quedamos? Pues con El Nuevo Día, con Primera Hora. Y yo creo que eso tampoco es una situación que queremos acabar con eso.
Claro, y yo sospecho, no tengo ninguna información concreta o ciertamente nada que pueda decir libremente, pero estoy seguro que hay periodistas que trabajan en sus respectivos periódicos, que tienen sus líneas editoriales, y los periodistas les gustaría escribir de tal tema, o les gustaría decir tal cosa, les gustaría investigar tal escándalo, y pues de arriba hay presión de que no lo hagan. O sea que no es... Es como tú dices, como que no es necesariamente un problema de calidad de periodismo o interés de que haya periodismo de parte de los periodistas de hacer periodismo investigativo. Simplemente es el hecho de que, pues, hay que comer. Mi trabajo es en el periódico X. El editor mío es la persona que es y me dice que no puedo escribir de esto. Pues, ¿qué voy a hacer?
Exacto.
Realidades.
Sí.
Y quién sabe si algún día volveremos a ver los voceros. ¿Te acuerdas de cómo era el vocero cuando en nuestra infancia? Que sí, era sí, el que chorreaba sangre, ¿no? Que el titular siempre estaba en letras rojas. Sí, descuartiza, sí, mujer, amante. Entonces nunca usaban, pero por alguna razón nunca usaban preposiciones. Era como que hombre, mata, mujer, pegaba, cuernos, amigo. Como que espérate, que como que se le faltan palabras a este titular. Y siempre era como que en letras grandes y rojas y siempre una foto sangrienta.
Sí.
Ese es el próximo paso, asumo, entonces.
Sí, sí. No, yo espero, en verdad lo que quiero ver es más medio, pues que presenten una alternativa y que no se basen más que en dinero. Y pues creo que tenemos un par de ejemplos. ¿Sabes? Lo que hablan ahora de la prensa comunitaria y todo eso. Mm-hmm. I think there's something there y con los blogs. So, vamos a ver qué pasa.
Lo cierto es que al fin del día la gente vota con su dinero, ¿no? Y la gente vota con su patrocinio. Si,
exacto.
Si existen estos medios que son diferentes y están haciendo algo diferente, pues yo esperaré que la gente los patrocine, ¿no? Y que vote con su dinero o con su atención, porque bueno, el vocero ya es gratis, ¿no? O sea que no es que uno, cuando uno compra el vocero, uno ya no lo compra, ¿no? Uno no paga dinero. Pero lo pagas con, básicamente estás pagando con patrocinio, ¿no? Si hay una fuente independiente que te interesa, pues mira, patrocínala, dale apoyo.
Exacto, sí. Exacto, la gente ha comprado su dinero, tienes razón. Mientras sigan viendo la coma y sigan, pues, les guste hablar de Andrea, de Castro y de Maripili, pues, buena suerte. Pero también yo creo que alguien con tanto poder como El Nuevo Día tiene una responsabilidad de dejarte saber qué son las cosas que tal vez deberías estar prestando atención.
Bueno, y toda esa tiraera entre El Nuevo Día y El Vocero nos trae a nuestro próximo tema, que es la tiraera entre El Ñame y Noticreo. Noticreo es un portal de noticias humorísticas.
Imperio mediático.
Un imperio mediático, básicamente. Vamos a ir metiéndonos en personajes. Sí, es un maléfico imperio mediático.
Sí, los Ferrer Rangel, yo creo que ellos son un tentáculo de los Ferrer Rangel.
Para el momento que salió este podcast ya salieron, ya habrán visto esto, ¿no? El manejador de Noticreo se nos acercó y pues nos dijo, miren, vamos a hacer como que una tiradera de embuste entre Ñame y Noticreo, como pues haciendo paralelo de El Nuevo Día y El Vocero. Así que si leyeron el lunes que estamos acusando a Noticreo de robar cables del alambrado eléctrico, ¿de qué más nos acusamos? De vender copias pirateadas del CD de Carmen Yulín, llamado Celsi, por supuesto.
El Ñame le debe $3 a un peaje de Caguas también, yo creo.
Ah, sí, por supuesto, estoy seguro.
Pues sí, ¿no? Yo creo que va a ser divertido.
Así que ya saben, si apoyan a El Ñame y están en Twitter, envíen tweets con el hashtag Team El Ñame. Y si apoyan a Noticreo, envíen tweets con el hashtag Team El Ñame también. Porque si están oyendo este podcast, más vale que sean Team El Ñame. ¿Oyeron?
Exacto. Y de hecho, yo tengo una revelación aquí bien importante sobre Noticreo, que tiene cero credibilidad. ¿Sabes por qué tiene cero credibilidad?
¿Por qué?
Esa gente inventa las noticias, brother.
Sí, es verdad. Tienes toda la razón. Esa gente, yo veo las noticias como que eso es embuste, y después chequeo así en Snopes y qué sé yo. Siempre son embuste.
Y ellos van más lejos. Ellos hacen videos y todo de presentando noticias embusteras ahí. Y que supuestamente se han grabado Emmy cuando claramente se compraron los trofeitos en la góndola de atrás de Pitusa.
Y también ellos tienen como que una fila de banderas arriba, porque supuestamente la idea de Noticreo es que, voy a volver a hablar en serio por un segundo, la idea de Noticreo es de ser como un portal de noticias humorísticas que no sean solamente de Puerto Rico, sino que incluyan
otros países.
Sí, que la gente escriba de otros países. Pero en realidad, tienen como una fila de banderas de los diferentes países, pero honestamente casi todas son de Puerto Rico y de Estados Unidos. Así que, volviendo de nuevo a la tiraera, eso para mí, lo que me huele eso es que ellos creen que los otros países hispanoamericanos son repúblicas bananeras tercermundistas y que no meritan noticias, y por eso solamente hay noticias de Puerto Rico y de Estados Unidos, porque por alguna razón Puerto Rico no es una república tercermundista bananera.
Exacto. Yo creo que ellos están cogiendo fondos como El Vocero, entonces en vez de informar sobre Puerto Rico se la pasan informando de otros países. Uh-huh. Yo creo que el Senado iniciará una investigación sobre esto.
La primera investigación que haría el Senado es que eso yo no te creo de que tú hablas.
Ah, bueno. Ok.
Pues ya saben, si vieron esa tiraera y se preguntaron si de verdad hay tiraera, no, de verdad no hay tiraera.
Queremos mucho a la gente de Noticreo, en serio, y pues, me gusta el crossover event.
Exacto, así que pues, mientras haya tiraera entre El Nuevo Día y El Vocero, quizás.
Habrá tiraera entre Ñame
y Noticreo. Bueno, entonces, otra noticia que vimos que me estuvo interesante fue que aparentemente, no sé, hubo como que algún tipo de... Bueno, de malentendido, dice él, entre Jorge Santini, la alcalde de San Juan,
uh-huh,
y Telemundo, que van a transmitir esta noche el debate entre, bueno, la noche que grabamos esto, el evento del debate entre los candidatos alcaldes. Entonces, que no sé qué pasó, que hubo algún malentendido, y ahora él dice que no puede ir, que él siempre dijo que no pudo ir, y que, pues, o sea, que básicamente van a tener un debate alcalde donde no va a estar el alcalde incumbente, así que eso va a ser bien interesante. Me imagino que van a hacer como le hizo Clint Eastwood a Obama en la convención republicana, y van a poner una sillita. Una sillita con un poquitito de polvo blanco en la silla.
Y el gran mesuco es el que está hablando de la silla.
No, va a ser Carmen Chin, ¿verdad? Los candidatos, pero entonces van a tener una silla vacía con un poquito blanco para que haga las veces de Santini. Puedan hablarle.
Esa es una buena idea. Hay algo.
Eso es una buena idea. Sí, polvito blanco y un potecito de brillantina alca.
Yo creo que aquí estamos presenciando el nacimiento de una historia.
Okay.
Exacto. Más o menos, para que vean, más o menos así es la cosa.
Okay, me gusta la idea. Me gusta la idea. Y sería bueno si Redos nos hiciera una imagen triunfosa de la silla. Pero tiene que ser como que en la silla, y me lo imagino que hay como que un espejo. Entonces encima del espejo hay unas lineecitas de polvo blanco. Entonces un billetito de unos joyaditos. Entonces al lado un botecito de brillantina alca. Que va a contestar todas las preguntas por parte de Santini.
Exacto. Yo pagaría por ver a Carmen Yulín hablándole a la silla. Es que ella es tan creativa cuando ella abre la boca. Yo me moriría por ver que a ella se le ocurría decirle a la silla. Es un pay-per-view event, mano.
Es un pay-per-view event. Sí, Carmen versus la silla con Perico y brillantina alca.
Yo pagaría $9.99 por ver ese show.
No pagaría el chavito extra, no pagaría el chavito extra para 10 pesos.
$9.99, ¿no? Carmen Yulín contra la silla.
Ok. Yo creo que no sería el único, ¿sabes?, que pagaría.
Sí.
$9.99 por ver a...
Yo me pregunto si Carmen Yulín podría ganar la alcaldía aún contra la silla. Y no es que seamos fans aquí de Santini, sino que...
Que la realidad es la realidad, ¿no?
La realidad es la realidad, y pues, mano, no sé cómo...
Yo me imagino la gente, las viejitas, yo no sé, esa silla hizo buenos puntos cuando estaban hablando de cómo mejorar San Juan. Esa silla hizo dos o tres puntos de lo más interesante.
Exacto.
Me imagino que Carmen Yulín al final del debate jalándose las greñas. ¿Cómo perdí el debate ante una silla? ¡No!
Sí. No, Santini está cabrón. Pero, pues, tú, yo no sé, acuerdas de que esto es más un throwback, alguna historia vieja de Ñame, que yo puse una foto de Jorge Santini justo al lado de la de Al Capone.
Sí,
y
me acuerdo.
Es como si fueran padre e hijo, brother. Es más, yo voy a buscar esa historia y la voy a poner en los links del podcast.
Yo estoy seguro que hemos usado esa imagen más de una vez. Sí, estoy seguro.
Cuando la vean, ustedes van a tener que concluir que por más de una razón, Jorge Santini tiene que ser hijo de Al Capone.
Bueno, sería nieto en todo caso, no más.
Bueno, hijo,
ni doctor ni tampoco.
Exacto.
Y me encanta leyendo aquí, pues, las excusas de Santini. Supuestamente, pues, de Telemundo le preguntaron cómo, pues, para que confirmara de que iba a venir. Entonces, que él siempre como que da unas contestaciones, como que, chequete esta contestación, tranquila, que mañana es otro día. ¿Qué?
¿What? Eso suena como los fieros que le montan en los field days, los bellones que le forman el grupito al otro, a las escuelas. ¡Tranquila! Eso parece como en un field day, todos los grados tirándose el uno al otro. Ese es el nivel de discurso de Jorge Santini cuando dice eso.
La otra línea que usó fue, no adelantes el futuro, hoy es un día y mañana es otro. Que primero que nada, eso suena como una fortuna de un restaurante chino.
Sí.
No adelantar el futuro, hoy es un día, mañana es el otro.
Para mí, ese es que Jorge Santini es la jita, brother. A veces Jorge Santini dice unas cosas. Para mí es como ese, como que medio jaquetón. Bueno, no medio, él es jaquetón.
Lo otro que me suena es eso de tranquila, que mañana es otro día y no adelantes el futuro y es un día y mañana es otro. Eso suena también como que un novio respondiéndole a una novia que se pasa fastidiándolo para que se muden juntos o para que se casen o algo así. Es como, cógelo suave, mamita, cógelo suave, mañana es otro día, no te apures. La pizza. Hold your horses.
Yo en verdad me alegro que lo hayan dejado afuera del debate. O sea, es una desgracia que el alcalde no pueda debatir. Ahí es que viene el debate ahí viene uno de cuestionarse, ¿deberían dejarlo entrar? Porque es el mejor interés de la gente que todos debatan, pero es que, bueno, el tipo se dio un puesto, o sea, él se cree el dueño de la película.
Es que es como siempre, los debates siempre favorecen al perdedor, ¿no? Si tú estás ganando, solamente puedes perder, ¿no? Tú no vas a ganar ganar es ganar una vez. ¿Entiendes? Si ya estás ganando, pues, y te presentas el debate, te hacen preguntas difíciles, te sacan trapos sucios, te preguntan por qué no hiciste esto, por qué no hiciste lo otro, de repente puede ser que pierdas voto. O sea que yo entiendo por qué de repente, como que, ay, sí, ay, se me olvidó que yo tenía un drill de la Guardia Nacional y que tenía que estar en una caravana con Fortuño.
Entonces, sí, entonces a última hora dice, no, yo puedo ir, pero entonces cuando, como ahora no lo dejan entrar, ven que no me dejaron entrar. O sea, sí, sí. No, ya yo lo escucho. De hecho, él dijo, leí una nota que decía que es lo que él dijo fue que un debate sin él iba a ser simplemente un debate entre aspirantes. Era algo en esa línea. O sea, es que, man, que hay que ser carelata, brother.
Ay, Dios mío.
Pues, mano, siempre la esperanza de que haya un upset y yo pagaría por ver a Santini declarando, pues, admitiendo la DJ y más a Carmen Yulín, mano. Eso sería épico, Carmen Yulín, con el gloating, con el guille
No sería Casantini admitiendo la derrota, sería la silla con el perico y la brillantina. La sillita al frente de un micrófono, así.
Sí.
Admitiendo la derrota.
Eso sería épico, pero pues, hermano, uno puede soñar.
Bueno, pues yo creo que ya más o menos esos eran los temas que queríamos tocar, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí, ya las tres personas que nos están escuchando ya tienen uñas en la silla.
Ya los aburrimos. Bueno, pues entonces algo que queremos hacer es, para engatusar, convencer a más gente a ver si nos escuchan, vamos a tratar de recopilar comentarios o tweets que la gente nos envía durante la semana, que encontremos cómicos o interesantes, y leerlos en el podcast. Así que encontré dos que me estuvieron interesantes. Uno fue sobre el makeover que le hicimos al sitio hace poco, que estuvimos anunciándolo como por 2 semanas, y me imagino que después de 2 semanas como que, ¿esto era? ¿Por qué? ¿Cuál era el show? Anyway, pues entonces, como parte de eso, nuestro diseñador gráfico por excelencia, Redot, nos rediseñó también a Ñamecín. Y ahora parece que antes parecía como un mojoncito con espejuelos, y ahora creo que parece como un lord inglés con bigotes y, pues, leyendo un libro en una silla. Entonces, Eduardo Soto, cuyo handle es Soy Patria en Twitter, dijo: el Ñame ya no parece caca astigmática, sino el maní de Planters con un tan sabroso. Y no creo que podamos decirlo mejor que eso. Un maní de Planters con un tan sabroso. Eso suena muy bien. También tenemos aquí a doña Jacinta Marín, que, pues, Jacinta Marín, la de los emails de Jacinta, que ella comentó, esto fue en referencia, pues, a la tiraera entre El Nuevo Día y El Ñame, ¿no? Nos tuiteó: doña Mesito, este es el break para dar tumbe con su newspaper, a imprimirlo y repartirlo en las corners de Borinquen, way to go. Doña Jacinta, si creyéramos que alguien en realidad se molestaría en doblar la espalda para recoger una edición gratuita de Ñame, lo haríamos, pero...
Sí, que nadie nos escuche, pero... si algún gobierno en el futuro necesita que en el presente necesita...
¿Alguien que le cargue las maletas?
Alguien que le cargue las maletas, everybody has a price.
Yo tengo dos manos. Yo puedo cargar maleta.
Sí, ¿no? Seguro.
Yo tengo dos. Tú tienes dos. Oscar Marrano tiene dos, aunque él está curando el cáncer y está usando las manos para curar el cáncer, pero él también tiene dos. Nosotros podemos cargar
maleta. Una cuenta suiza goes a long way. Así que, ¿cómo que dice la Comay? Nos dan una llamadita.
Yo creo que si el gobierno actual nos da una llamadita, nosotros no vamos a coger el teléfono.
No.
Vamos a estar como que, ¿qué? No, rata, aquí no hay rata.
No, digo, con Family Guy, no.
Sí, la
voz de Consuela, Consuela.
No, aquí no
rata, no, aquí no rata. So, ok, pues yo creo que esto ha sido un Unqualified Disaster.
Bueno, claro, y seguramente va a ser el último episodio, así que espero que los tres gatos que lo escucharon lo hayan disfrutado. Y si no, no hay refunds. Perdieron, en efecto, 50 minutos de su vida, así que lo sentimos mucho.
Exacto. No hay refunds.
No hay refunds. O bueno, o hay refunds. Los $0 que gastaron, ahí los tienen. O sea, sí. Más, hasta te pagamos interés sobre los $0.
Exactamente. Bueno, pues nada, le deseamos una buena semana o semanas a todo el mundo. O good, que pasen un buen resto de su vida, porque obviamente no van a volver a escuchar de nosotros.
Bueno, gente, pues entonces, gracias por habernos escuchado. Lamentamos haber perdido su tiempo y será hasta el próximo episodio de Ñameando, si es que existe.
Eso así. Bueno, que la pasen bien, gente.
Bye.
Esperamos que hayan disfrutado esta edición de Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.